Este texto que hemos acabado de proclamar recoge los demás textos que hemos escuchado en esta mañana en la celebración de la palabra. Y por eso centro la predicación en este texto. Las bienaventuranzas, los dichosos de Jesús, los felices de Jesús. Habrá que volver a decir que la propuesta que trae Jesús es una propuesta de felicidad. Por eso no se comprende un hombre, una mujer que estén haciendo camino de fe en amargura, aburrimiento, tristeza, decepción, nostalgia, mortificación, ¿no? No se comprende. Porque si algo produce la experiencia de Dios en tu vida y en mi vida es felicidad, felicidad. No se trata de ser bueno para ser feliz. Se trata de ser feliz para ser bueno. Por eso te invito a que sigas cultivando tu proyecto felicidad. Porque si tú cultivas tu proyecto felicidad, la consecuencia natural es que no se te ocurrirá hacerte daño ni hacerle daño a nadie. Una persona feliz no se hace daño ni hace daño. Entonces tú puedes sacar esta conclusión inicial. ¿Por qué nos hacemos daño? Por los vacíos que llevamos dentro, por las amarguras que hay en el alma, por los desajustes, las tristezas, las decepciones, las mortificaciones internas. Que todo eso interno se expresa en violencia, agresividad, maltrato, indiferencia, ingratitud. Sé feliz y serás bueno. Ahora, ¿de qué felicidad estamos hablando? De la auténtica. Porque con seguridad hay muchas caricaturas de felicidad. Hay muchas pseudo felicidades. Los instantes de placer, los momentos de disfrute. Pero no se trata de buscar instantes placenteros y momentos de disfrute. Es más que eso. Se trata de ser auténticamente feliz. Y usted dice, padre, de eso no hay. Sí. Por el conocimiento de Dios, usted se pone en camino de felicidad. Por el conocimiento de Dios. Ahora, en las bienaventuranzas, es posible que uno llegue a pensar que Jesús está hablando en clave irónica. ¡Qué ironía! Dichosos los pobres, los que no tienen con qué pagar el arriendo ni llevar sus hijos al médico. Dichosos los humildes, a los que todo el mundo se las monta, los pisotea, los aplasta, los humilla. Dichosos los que sufren. ¿Cómo así? ¿Acaso Jesús está hablando en clave irónica? No. No. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que pretendo hacer con la comunidad en este domingo en relación a las bienaventuranzas? Buscar la almendra de felicidad en cada una de ellas. Porque ahí hay un lenguaje que exige ser interpretado. Y ahí hay un secreto que es necesario desentrañar. Y eso es lo que vamos a hacer. Y espero que todos estén listos, además porque este tema es central en la vida de un cristiano, porque es de los temas más originales de la persona adorable de Jesús, el Señor, nuestro Maestro. Las bienaventuranzas, los dichosos, los felices de Jesús. Les acabé de decir, vamos a buscar la almendra de felicidad en cada una de estas bienaventuranzas. Primera bienaventuranza: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús dice que los pobres en el espíritu son los felices, son los dichosos? Habrá que hacer esta salvedad o esta aclaración. No es dichosos los pobres de espíritu, no. Porque dicho pobre de espíritu es el apocado, el que no tiene iniciativa. No es ese. No es pobre de espíritu, es pobre en el espíritu. Porque el maestro dice que el pobre en el espíritu es dichoso. ¿Saben por qué? Porque el pobre en el espíritu no se ilusiona con lo desilusionable, sino que el pobre en el espíritu sabe que su única riqueza es ¿quién? Dios. En cambio, el rico todo el tiempo se está ilusionando con lo desilusionable. Todo el tiempo. El pobre en el espíritu sabe que su única riqueza es Dios. Por eso es capaz de tener sin poseer y sin acaparar. Por eso no hay un ser más generoso que ¿quién? Que el pobre. No hay un ser más generoso que el pobre. Miren, ahora que estamos construyendo las casas, que por supuesto hay que desbaratar cada rancho, y que en ese rancho vivían 4 o 6 personas, en el mismo barrio de pobreza, adoptan un miembro de esa familia los 2 meses, sin el más mínimo reparo. Y entonces uno va a visitar la obra y se da cuenta que aquellos vecinos tienen hospedada la pareja y aquellos otros vecinos tienen hospedados los niños de esa casa. Con una alegría, con un gozo, con una solidaridad, con un amor, con una sinceridad, con una autenticidad extraordinaria. Que llegue a su casa un familiar de otro país a ver si usted... ¿Y dónde lo acomodamos? Es que sinceramente no hay dónde. Dichoso el pobre que posee sin acaparar, que tiene sin arrebatar. Ahí hay una dicha, ahí hay un gozo inexplicable, y logra entender que su única riqueza es Dios y no se ilusiona con lo desilusionable. Y les voy a explicar ese no se ilusiona con lo desilusionable. Dicen que una finca tiene dos días felices: el día que la compra y el día que la vende. Y estás ahí súper ilusionado con tu finca. La compraste y estás súper ilusionado porque te la van a comprar. Y así es la vida. ¿Por qué hay dicha en el pobre? Y este es mucho más duro aceptarlo. Porque cuando al pobre lo quieren y cuando el pobre quiere, lo quieren y quiere de verdad. Los que tenemos platica. Ricos y hue madres, así entre ellos caiga yo. No sabemos realmente si nos quiere. No lo llegamos a saber. Porque como hay tantos intereses tejidos y cruzados, mi mamá suele decir: el amor y el interés comen en un mismo plato. El amor por cuotas y el interés cada rato. Y eso es verdad. Pero el pobre quiere, y cuando quiere, quiere de verdad. Y cuando lo quieren de verdad. Por eso, aunque tengas, no dejes de tener espíritu amoroso, evangélico, espíritu de pobre, para que puedas descubrir la belleza, la grandeza y la riqueza de Dios en tu vida, la belleza, la riqueza y la grandeza del amor en tu vida. Segunda bienaventuranza. Ya le encontramos la almendra a esta primera. Vamos a buscarle la almendra a la segunda. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Ya hemos dicho hasta la saciedad que humilde no es ni el bobo, ni el acomplejado, ni el mañé, ni el de mal gusto. No. Humilde fundamentalmente es el obediente y el que se pone de cara a la verdad. Y si hablamos de humildad como obediencia, hablamos de humildad como capacidad de dejarse conducir. Diga después de mí: docilidad. ¿Es eso, es humildad? Y ahí hay una dicha, hay una felicidad, hay una bienaventuranza, que tú seas capaz de dejarte conducir, de dejarte orientar, de dejarte guiar, de ser obediente, de ser dócil. Ahí hay una dicha. Todo lo contrario, cuando uno es muy desobediente, muy rebelde, no hace más que tejer su propio infortunio, su propia infelicidad. ¿Cómo no va a ser más feliz un niño dócil que un niño rebelde? El niño rebelde vive su propio infierno, se encierra en su cuarto y está viviendo con sus propios demonios. El niño dócil, el niño que se deja conducir, el niño que se deja guiar, el niño obediente, en su interior está viviendo su propio cielo. Y ahí hay una dicha, hay una felicidad, hay una bienaventuranza. ¿Cómo sufren los hijos rebeldes y cómo hacen sufrir los hijos rebeldes? ¿Cuánta dicha hay en el corazón de un hijo obediente y cuánta dicha proporciona ese hijo en su casa y en su entorno? Descubrimos la almendra. Tercera bienaventuranza: dichosos los que sufren, porque ellos serán consolados. ¿Dónde está la almendra de felicidad ahí? ¿Dónde está la almendra de felicidad en el que está sufriendo? Y se los descubro de esta manera. Miren, el sufrimiento es camino inequívoco que me lleva directamente ¿a quién? A Dios. Ahí está la almendra. No así otras realidades de la vida. Pero por más soberbia que sea una persona, por más arrogante que sea una persona, por más autosuficiente que sea una persona, cuando comienza a sufrir, comienza a buscar en su interior a Dios. Y es ahí donde está la almendra de felicidad, de dicha, que el sufrimiento nos lleva irremediablemente a buscar ¿a quién? A Dios. A tal punto que uno pudiera llegar a decir que el sufrimiento en ese caso se convierte en una gran bendición, porque Él se convierte en la palestra que me permite descubrir a Dios. Ahí está la almendra. Y no solo ahí, sino que además es bienaventurado el que sabe sufrir, porque no es sufrir por sufrir, no es sufrir simplemente para sentir que la vida constantemente me lacera y que este valle es un valle de lágrimas, sino que dichoso el que sabe sufrir y hace de la dificultad una escuela que lo lleva a su verdadera y auténtica madurez. Ahí está la almendra. De la almendra de esta tercera bienaventuranza está en que el sufrimiento es camino inequívoco que me lleva directamente a Dios, y el sufrimiento, si lo sé asumir, se convierte en mi mejor escuela de crecimiento y maduración. Ahí hay una dicha. Cuarta bienaventuranza: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Qué curioso. La sabiduría no es hartura, La sabiduría es necesidad. ¿Qué significa esto? Que la dicha no es estar harto, que la dicha es tener hambre y sed. Es muy curioso. Usted dice, padre, ¿cómo así? Que usted le está haciendo apología al hambre y a la sed. Sí. Ustedes saben qué pasa cuando una persona llega a experimentar hartura. Lo único que le provoca es que vomitar. Razón tenía mi papá, que decía: gato lleno no caza, y el gordo empalaga. Son adagios de viejito, pero aplican perfectamente a esto. Dichoso el niño, escuche, no que todo lo tiene. Ay, mi niño es muy feliz porque tiene todo y más. Dichoso el niño que anhela, desea, se ilusiona con llegar a tener, porque hay más dicha en el anhelo que en la cosa anhelada. Diga eso después de mí: hay más dicha en el anhelo que en la cosa anhelada. Mi padre decía también: la mejor comida es el hambre, y el mejor colchón es el sueño. No sé por qué, a razón de esta sociedad de consumo, que de paso les digo, la sociedad de consumo en la que nosotros vivimos es experta en hacer hombres infelices. ¿Usted puede creer eso? El medio en el que nos movemos, donde hay todo y más para comprar, es experto en hacer hombres insatisfechos e infelices. Porque la felicidad no es en tenerlo todo. La felicidad es despertar en el interior esa capacidad de anhelo, de ganas, ese apetito. La felicidad no está en la llenura, está en el apetito. Y ahí está la almendra de esta cuarta bienaventuranza. Quinta bienaventuranza: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Todos. A ver, ¿cómo es una persona limpia de corazón? Una persona que es capaz, más allá de las malezas del otro, encontrarle su esencia de bondad. Eso es una dicha. Porque también puede pasar lo contrario, que usted en el otro no ve sino las malezas. Y cuando una persona solo ve en el otro las malezas, lo único que está haciendo es mirándose en su propio espejo, y eso produce una infelicidad tremenda. Pero cuando usted es capaz de ver más allá de las malezas, hay alguien que continuamente me dice: vos me conoces como sos y sin embargo me querés. ¿Por qué me querés si me conoces tanto y si sabes que estoy lleno o llena de impurezas y de errores y de limitaciones? Porque es posible para buscar mi felicidad no quedarme en tus malezas, sino ahondar en tu esencia y descubrir que tu esencia es divina, y eso me hace plenamente feliz. Por favor, busque con limpieza de corazón lo bueno que hay en el otro, y se dará cuenta que ahí hay un eje importante de felicidad en su capacidad de relacionarse. Pero si usted todo el tiempo está viendo en el otro la maleza, sus relaciones van a ser muy infelices. Ahora usted toma la decisión de ver en el otro lo bueno que hay, y con seguridad sus relaciones van a ser muy ¿qué? Felices. Usted decide si sus relaciones son infelices o sus relaciones son felices, y serán felices cuando es capaz de ver más allá de la maleza la bondad que hay en cada ser humano. Eso es lo que hace precisamente Dios, que es eternamente feliz con nosotros. Porque usted pudiera decir, ¿cómo será de infeliz Dios viendo tanta maldad en el mundo? Y yo te respondo, Dios no tiene cómo estar triste y Dios no tiene cómo ser infeliz, porque Él mira con sus ojos internos y no se queda en tus malezas, sino que ve tu esencia de bondad. Y esa relación entre Dios y tú es una relación de felicidad. Alabado sea el Señor por esto. Sexta bienaventuranza: dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Significa que de lo que das, ¿qué? Recibes. Diga después de mí: de lo que doy, recibo, y con creces. Entonces, si usted se dedica a dar amor, lo único que va a recibir es amor. Y si usted se dedica a dar comprensión, lo único que va a recibir es comprensión. Y si usted se dedica a ser misericordioso, lo único que va a pasar es que serán misericordiosos contigo. Qué dicha que hoy tomáramos esa decisión en clave de fe. Me dedico a dar lo mejor de mí para recibir lo mejor de los demás. Y por eso aquí hay un punto importante que yo quiero expresar a través de esto. Nunca pidas lo que no hayas dado. Es inútil. Pero espera en el Señor recibir de lo que tú mismo has entregado a los demás. Séptima bienaventuranza: dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Yo les he dicho en varias ocasiones que la paz no es una palabra, no es un concepto, no es una ideología. La paz es una persona, y esa persona se llama Jesús. ¿Se llama cómo? Jesús. Diga después de mí: Jesús es mi paz. Vuelva a decirlo convencido: Jesús es mi paz. Ahora, si tú trabajas por Jesús, la dicha es que Jesús trabaja por ti. Mira, esto funciona así. ¿Dónde está la dicha, la almendra de felicidad en esta bienaventuranza? Que en la medida en que tú trabajes por Él, Él trabaja por ti. Yo alguna vez le escuché a un formador cuando estaba en el seminario esa frase y se me quedó para siempre. Me dijo: Pedro, comprenderás que mientras trabajes por Él, Él trabajará por ti. Tú te encargas de Él y Él se encarga de ti. Tú te ocupas de Él y Él se ocupa de ti, porque Él es muy responsable con aquellos que trabajan para Él. Y voy a hacer un paréntesis que me tiene muy emocionado, y se los confieso. Yo el próximo jueves, es 2 de febrero, día de la Candelaria, día de la Virgen. Ese día cumplo años. Pero ¿saben cuál es la emoción que tengo? Que ahora, antes de empezar la Eucaristía, viene una persona que admiro, respeto y quiero muchísimo, de un país lejano, y me dice: te traje un regalo. Sin saber que el jueves es mi cumpleaños, y sin saber que el jueves es el día de la Virgen. Y me dijo: este regalo, destapo el regalo, y es un ornamento mariano, un ornamento para estrenar el día de mi cumpleaños, que es el día de la Virgen. Y yo digo: qué pena con ese señor, qué pena con esa señora, qué pena con don Jesús y doña María, que yo trabajo para ellos y ellos son absolutamente detallistas conmigo. Acuérdate, si te ocupas de Él, Él se ocupa de ti. Alabado sea el Señor por esta palabra. Tú eres detallista con el Señor y el Señor abunda en detalles contigo. Ten esa certeza. Ahí hay una dicha. Tú trabajas para Él y Él trabaja para ti. Voy a terminar con la última bienaventuranza. Dichosos los perseguidos. Y ustedes dirán, padre, ¿qué dicha va a ser que uno lo persiga? Porque de entrada uno dice, pues ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está la bienaventuranza de ser perseguido? Tienes su felicidad. Y el que me diga cuál es la felicidad de ser perseguido, le doy hostia con arequipe. Seguro. Lo que usted está pensando puede ser, pero miren, ¿saben qué es? ¿Dónde está la felicidad de la persecución? Que cuando uno está convencido de algo y lo persiguen, más convencido está. Lo único que hace es consolidar la convicción. Miren, usted comienza a ser perseguido por algo que cree y lo único que hace es enamorarse más de eso que cree. ¿Qué es lo que hace la persecución? Consolidar la convicción. Por eso, si tú crees en algo y te persiguen por ese algo, se consolidará tu convicción y serás capaz de sacarla del estadio. Miren, entre más nos persiguen, más enamorados estamos de esta causa. El mundo puede hablar mal de nosotros y nosotros seguimos aquí al frente anunciando el mensaje de Jesús entre luces y sombras y a pesar de nuestras debilidades. Lo menos importante es lo que la gente dice de nosotros. Lo menos importante son los señalamientos. Lo más importante es que todos los días estamos más y más convencidos que Jesús es nuestra paz y de Él viene la verdadera bienaventuranza. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.